La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 11 de abril, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Estados Unidos, el Departamento de Justicia apeló el fallo de un juez de Texas que pretende suspender la píldora para abortar. De entrar en vigor este fallo, la pastilla dejaría de circular a partir de la medianoche de este viernes. Cuba volverá a permitir los depósitos de dólares estadounidenses en su sistema bancario. El anuncio llega a pocos días de que los parlamentarios elijan a un nuevo presidente y donde Díaz-Canel podría ser reelecto. En tanto, el país vive una nueva crisis de abastecimiento de combustible que ha semiparalizado el transporte en la isla. Taiwán denuncia que buques de guerra y aviones chinos seguían operando en torno a la isla un día después de que Pekín declarara el fin de sus masivas maniobras militares. En total, habían sido detectados 9 barcos de guerra y 26 aeronaves chinas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que se ponga en pausa el fallo de un juez contra la mifepristona, una de las píldoras más utilizadas para abortar en Estados Unidos. De entrar en vigor el fallo de este juez de Texas, el medicamento no estaría más disponible en todo el país desde la medianoche de este viernes. Esta suspensión administrativa le daría a la Corte de Apelaciones más tiempo para considerar si el fallo del juez debe pausarse mientras se desarrolla la batalla legal. Activistas de derechos reproductivos acusan a los intereses de los republicanos de estar detrás de los intentos por suspender las pastillas abortivas como la mifepristona, que lleva más de 20 años de circulación y que tiene otros usos además de la interrupción de embarazos. Declaraciones de Ena Suset Valladares, directora de Latinas por la Justicia Reproductiva en Estados Unidos.
Aunque vivan en estados republicanos, las personas, o sea, la gente, el pueblo, no está de acuerdo con este fallo del juez de Texas. Entonces, eso es algo muy importante explicar, que esto es una ley que están empujando a legisladores republicanos por sus intereses, pero no por el interés de las personas que ellos representan o por los intereses de la mayoría de las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos, ya sea en un estado demócrata o no. Y eso es algo importante que las personas sepan, porque este no es un caso de que la mayoría está en contra. No, la mayoría está a favor de que el aborto y las píldoras y el acceso y los medicamentos y los servicios sigan accesibles y disponibles para las personas que quieren terminar con sus embarazos.
Cuba volverá a permitir los depósitos de dólares estadounidenses en efectivo en su sistema bancario, suspendidos en 2021 ante las dificultades causadas por el embargo para llevar al extranjero las divisas recaudadas. En ese momento, las autoridades argumentaron que las posibilidades de depositar en bancos internacionales los billetes de dólares estadounidenses recaudados en el territorio nacional estaban limitadas hasta extremos inusitados. Este anuncio se produce a una semana de que los parlamentarios cubanos elijan al próximo presidente del país, según informó el diario Granma. Si logra la mayoría absoluta de los diputados, Miguel Díaz-Canel, de 62 años, podría ser reelecto para un mandato más de 5 años. Sería el segundo y último mandato de Díaz-Canel, ya que la Constitución de la isla, aprobada en 2019, solo permite una reelección. La convocatoria llega en medio de una nueva crisis de abastecimiento de combustible que ha semiparalizado el transporte en la isla. Los choferes de taxi hacen colas kilométricas para poder abastecerse, según reportó el diario El País. Carlos Pizarro conversó con Carmen, taxista en La Habana.
Para los taxistas es más difícil que para el particular. ¿Por qué? Porque tienes que pagar unos impuestos al gobierno y tienes que obligatoriamente, una vez al mes, vaciar la tarjeta de combustible por la que te obligan. Cuando vas a las estaciones no hay combustible, por tanto legalmente no la puedes utilizar. Solamente se consigue a precio excesivamente caro por fuera. Estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo de todo, credibilidad. Por ejemplo, yo soy taxista y como no me puedo pasar 7 días en una cola porque tengo 2 niñas y tengo otras cosas, soy mujer, normalmente cuando alguien consigue hacer la cola ni quiere marcar, porque cuanto más hallamos, más difícil es conseguir el petróleo y que te alcance. Fuera de La Habana, mucho más catastrófico, como Cienfuego, Holguín, Guantánamo, Santiago, esos están sin nada, no tienen apenas suministro.
Seguimos en América Latina. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo entre 20.000 y 25.000 personas por dengue y en su mayoría son niños. Argentina es actualmente uno de los países más afectados, con más de 28.000 casos en lo que va de 2023. Y las autoridades sanitarias del país tratan de seguir los pasos de Brasil y dar luz verde a una vacuna que pueda proteger frente a los 4 serotipos del virus, que ya ha dejado 14 fallecidos según cifras oficiales argentinas. Actualmente la vacuna solo se comercializa de forma privada en Paraguay. Carlos Pizarro con nuestro dossier del día.
En 2017 la OMS alertaba de las contraindicaciones en la única vacuna contra el dengue a nivel mundial, Dengvaxia, un medicamento que no debe administrarse a personas que no hayan sido infectadas previamente con el virus debido al aumento en la incidencia de hospitalización con síntomas muy graves. Con este panorama, el único fármaco que tiene buenos resultados de prevención de hospitalización se llama Kedenga, una vacuna desarrollada por el laboratorio japonés Takeda que fue aprobada recientemente en la Unión Europea y que desde hace un mes está medicando en Brasil, país que sufrió el año pasado un aumento considerable de casos de dengue. Daniela Ozbor es directora del laboratorio del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata.
Que tenga una autorización por otros entes reguladores es algo positivo, porque esos entes reguladores hicieron las evaluaciones y eso está mostrando que los datos sostienen a esta vacuna en términos de seguridad y lo que es su funcionalidad, que es la eficacia. Recientemente, como bien decías vos, Brasil la acaba de autorizar, así que ANMAT, que es nuestro ente regulador, muy probablemente termine también dando su visto positivo al uso de esta vacuna. Esta vacuna está hecha sobre una plataforma de virus atenuado, sobre el dengue 2, pero contiene componentes de los otros serotipos, desde el dengue 1 hasta el dengue 4. Entonces, bueno, se suma en Europa, en Brasil y esperemos prontamente acá en la Argentina, una nueva herramienta de prevención, aunque sabemos que hay otras medidas que ya las podemos estar aplicando, como son evitar los criaderos y la picadura de los mosquitos.
A pesar de la urgencia que hay en Argentina por el incremento de casos de dengue, habría que esperar todavía un poco para que se aprobase la vacuna japonesa, ¿no?
Es así. Y mientras tanto, hagamos lo que tenemos que hacer. Hay que sacar todos los recipientes donde acumulen. Si tenemos balde, estos darlos vueltas. Si tenemos tanque, ponerle una tapa. Si tenemos mascotas en sus bebederos, cambiarle frecuentemente el agua. Todo lo que pueda acumular agua y no lo usamos, tirarlo. Todo eso lo podemos hacer y es necesario hacerlo dado el brote que estamos viviendo, ¿no?
La vacuna de Dengvaxia está aprobada en cerca de 30 países de Latinoamérica y Asia, donde la carga de la enfermedad es bastante alta. En Sudamérica, la vacuna está siendo comercializada a nivel privado solo en Paraguay desde noviembre de 2016.
Taiwán denuncia la presencia de aeronaves y barcos de guerra chinos alrededor de la isla, y eso a pesar de que Pekín anunció el final de las maniobras militares de 3 días, unos ejercicios que incluyeron desde el sábado la simulación de ataques aéreos y un cerco marítimo del país. Esta demostración de fuerza de China se llevó a cabo como una respuesta a la visita de la dirigente taiwanesa a Estados Unidos. Aida Palau.
Los ejercicios militares tendrían que haber terminado desde ayer, pero el Ministerio Taiwanés de Defensa asegura que buques de guerra y aviones chinos siguen operando alrededor del país este martes. China habría movilizado aviación militar que cruzó la línea mediana por el norte, el centro y el sur. La línea mediana es la frontera no oficial en el estrecho de Taiwán entre esta isla y el continente. En total, Taiwán detectó 9 barcos de guerra y 26 aeronaves. La tensión ha sido máxima durante 3 tres días en los cuales China envió 12 barcos y 91 aeronaves, 54 penetraron en la zona de defensa de la isla, la mayor incursión de los últimos dos años. Los ejercicios se produjeron en respuesta a la reunión de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen con el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, la semana pasada. China utiliza las relaciones entre Taipei y Washington como una excusa para lanzar ejercicios militares, creando inestabilidad en Taiwán y en la región, denunció por su parte la presidenta taiwanesa. Pekín considera a Taiwán con un gobierno democrático y autónomo como parte de su territorio y aspira a recuperarlo en un futuro.
Gracias, Aida. Y justamente sobre el tema China-Taiwán, el presidente francés Emmanuel Macron tuvo polémicas declaraciones durante su visita a Pekín. Allí pidió a los europeos que no sean seguidores de los estadounidenses ni de China sobre la situación en la isla de Taiwán. Declaraciones que le han valido críticas de Estados Unidos, tanto por la prensa como por los representantes electos. Hoy Macron inicia una visita de Estado de dos días a Holanda, la primera de un presidente francés en el país en 23 años, que se centrará en gran medida en Europa y que debería ser una oportunidad para aclarar justamente sus controvertidas declaraciones en China. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se retractó este lunes de su decisión de despedir a su ministro de Defensa por criticar el polémico plan de gobierno de reforma de la justicia. La decisión desencadenó una oleada de protestas masivas espontáneas y una huelga general que amenazó con paralizar el país, obligando al líder israelí a suspender su plan de cambiar el sistema judicial. Eso por lo que respecta a Israel. Y vamos ahora hacia Kuwait. Un medio de comunicación mostró una presentadora de televisión virtual generada por inteligencia artificial con la idea de que conduzca un informativo en este país del Golfo. Se trata de Feda, la cara visible de un proyecto aún en fase de prueba, como nos explica Angélica Pérez.
Soy Feda, la primera presentadora en el país que trabaja con inteligencia artificial en Kuwait News.
Con su voz de robot, su cabello rubio y sus ojos claros, Feda apareció esta semana en Kuwait. En un video de 13 segundos, la presentadora virtual le habla en árabe a los internautas para preguntarles qué tipo de información prefieren. En un futuro, Feda podría presentar el noticiero en la cuenta Twitter de Kuwait News. El jefe de redacción piensa que la inteligencia artificial sirve para proponer un contenido innovador. También es una forma de hacer que todo el mundo hable de este medio asociado a un gran periódico anglófono en Kuwait. Por lo menos el video ya ha sido visto cientos de miles de veces. Los internautas han hecho sus comentarios, muchas veces con broma, pero otros, entre ellos periodistas, han manifestado sus dudas y temores.
Gracias, Angélica. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega este martes a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, para asistir a las conmemoraciones del 25 aniversario del acuerdo de paz que puso fin a 3 décadas de violencia mortífera en esta provincia británica. Algunos incidentes han estallado el lunes, pero bueno, la policía ya ha previsto un plan de contención. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El mes pasado, España instauró la baja por menstruación y se convirtió en el primer país europeo que lo hace para ayudar a las mujeres que sufren reglas dolorosas. Es una licencia con goce de sueldo y aquí en Francia, una alcaldía en el norte de París inició una prueba piloto entre sus empleadas. Una historia que nos trae Rafael Morán.
No, es una decisión pionera para las mujeres en Francia la que ha tomado Karim Bouamran, alcalde socialista de Saint-Ouen, un municipio de casi 50.000 habitantes. Desde una semana, las empleadas de la alcaldía que sufren de menstruación dolorosa pueden solicitar una baja de hasta 2 días por mes.
Nos inspiramos de la medida que instauró la ministra de Igualdad, Irene Montero, tomando en cuenta que en la alcaldía, de 2.000 empleados, 1.200 son mujeres, teníamos que actuar. Todas las mujeres que viven menstruaciones dolorosas o que padecen endometriosis, una vez que el médico los certifique, podrán pues solicitar hasta 2 días de descanso remunerados por mes. Se les propone también ajustar su agenda laboral con un acceso facilitado al teletrabajo.
¿Cómo ha sido recibida esta medida por las empleadas? Responde el alcalde Karim Bouamran.
La medida entró en vigor la semana pasada y ya una decena de mujeres solicitó solicitó bajas por este motivo. Para toda una generación es algo tabú, tanto entre los managers como entre las mujeres que sufren en silencio. El hecho de que haya una herramienta jurídica clara, pues evitará la discriminación.
Yasmin Kando preside la Asociación Civil Endo-France, que ayuda a las mujeres que padecen endometriosis, una enfermedad que causa reglas dolorosas. Así reaccionó al anuncio de la medida.
Es una buena noticia que por fin en 2023 se pueda abordar el tema de las reglas en una empresa. Era tiempo. Ahora bien, tratándose de la endometriosis, considero que la baja por menstruación debería incluir también un acompañamiento del médico de la empresa, por ejemplo, para establecer un diagnóstico, porque no es normal sufrir durante las reglas.
A pesar de que cerca de la mitad de las francesas sufren dolores durante sus reglas, el sistema de salud no reconoce este padecimiento como un motivo de baja médica. Varias diputadas y una senadora francesa ya están elaborando una propuesta de ley para generalizar la medida a escala nacional, pero el tema aún genera debates. Algunas organizaciones feministas insisten en que la sociedad debería intensificar la investigación médica para remediar a estos dolores y temen que las mujeres sean aún más discriminadas al momento de acceder al mercado laboral.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Los nitratos ingeridos durante toda la vida con el agua corriente o embotellada podrían ser un factor de riesgo de cáncer de próstata. Así lo confirma un último estudio que pudo consultar Ivonne Sánchez.
A largo plazo, el nitrato en el agua de consumo podría ser un factor de riesgo de cáncer de próstata. Pero también una dieta sana, rica en fibra, frutas, verduras o vitamina C, podría reducir el efecto negativo de estas sales utilizadas en fertilizantes y embutidos. Son las dos principales informaciones que sobresalen de un estudio realizado en España por el Instituto Global de Barcelona y IS Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa. Los resultados de este trabajo científico han sido publicados en Environmental Health Perspectives. Carolina Donat es investigadora de este instituto y nos explica el objetivo de este estudio.
Bueno, pues en este estudio lo que quisimos ver es si la ingesta de nitratos a través del agua de consumo y la exposición a trihalometanos, que también son los contaminantes en el agua, se asociaba a un mayor riesgo de cáncer de próstata. O sea, la exposición y la ingesta a lo largo de los años se podía asociar con el desarrollo de este tumor, diferenciando entre su versión más agresiva y su versión más indolente.
¿Y qué fue lo que se encontró?
Bueno, pues lo que se interpreta principalmente el estudio es que la ingesta de nitratos a través del agua de bebida a lo largo de los años sí que podría asociarse a una mayor probabilidad de desarrollar un tumor de próstata, especialmente su versión más agresiva. El estudio también sugiere que una dieta rica en frutas y verduras, fibra y algunas vitaminas podría disminuir o incluso evitar este efecto cancerígeno del nitrato ingerido al beber agua. Referente a los trihalometanos, no se estableció ninguna conclusión así firme.
Muy bien, bueno, vamos a ir por partes. Primero vamos a ver qué es esta relación entre cáncer de próstata y nitratos, o dónde se encuentran los nitratos.
Los nitratos son, digamos, una sal química derivada del nitrógeno que en concentraciones bajas se encuentra de forma natural en el agua y en el suelo. Pero hemos alterado, digamos, que su ciclo natural. Y en la actividad agrícola y ganadera se utilizan gran cantidad de fertilizantes nitrogenados y abonos con purinas que se acumulan en los acuíferos subterráneos, contaminando tanto aguas subterráneas como superficiales. Por lo tanto, la primera fuente de contaminación del agua por nitratos es la actividad agrícola y ganadera.
De acuerdo. Y entonces, ¿este nitrato puede ingerirse a través de qué? ¿Del agua del grifo o incluso del agua embotellada?
Exacto. Se ingiere a través de, o sea, se encuentra presente en ambos tipos de agua. Y en pozos igual, pozos privados, que es otra opción de agua de consumo. Entonces, los nitratos por sí mismos son relativamente poco tóxicos, no son tóxicos. Sus metabolitos y productos de reacción, ¿vale?, sí que pueden inducir al cáncer, porque los nitratos los ingerimos y en la saliva se reducen a nitritos. Y estos, en el estómago, en las condiciones de acidez, pueden formar lo que son compuestos nitrogenados, nitrosaminas y nitrosamidas, que sí que son cancerígenas.
Digamos que es la primera vez que se evoca que podría ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata.
Sí, este es el primer estudio que encuentra, exacto, que los nitratos ingeridos a través del agua de consumo aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Estudios anteriores, nuestros y de otros equipos de investigación internacionales, sí que también han visto bastante firmemente, consistentemente, quiero decir, que se asocian al cáncer colonorrectal, ¿vale? Pero esta es la primera vez que vemos una asociación con, bueno, que se examina esta asociación con cáncer de próstata. También decir que el agua no es la única fuente de nitratos. El nitrato también forma parte de aditivos que se incluyen en muchos alimentos procesados a base de carne, ¿vale? Embutidos, hamburguesas, etcétera. Y un estudio más o menos reciente también ha encontrado que la ingesta de estos alimentos con estos aditivos se asocia a un mayor riesgo de cáncer de próstata.
También quisieron estudiar otra sustancia que se llama trihalometanos, que se conoce por sus siglas THMS. Díganos un poco cuál es este también, el impacto que puede tener estos, pues esta molécula y qué viene siendo.
Pues los trihalometanos, por su parte, son subproductos que se forman durante el tratamiento de potabilización y desinfección del agua. Son compuestos no deseados que se forman en mayor cantidad cuando la cloramos, ¿vale? Algunos trihalometanos, como el cloroformo y otros bromados, son posibles carcinógenos para los humanos. Esto lo sabemos. Y a diferencia del nitrato, cuya única ruta de entrada, digamos, es la ingestión, la ingesta, ¿vale?, los trihalometanos son permeables a la piel y volátiles, ¿vale? De manera que también nos exponemos y los incluimos en nuestro organismo, no solo por ingestión cuando bebemos agua, sino por absorción dérmica, incluso por inhalación cuando nos duchamos, bañamos, lavamos platos, asistimos a piscinas, incluso cuando cocinamos. Cuanta más contaminada esté el agua en origen, más trihalometanos se forman, en parte porque más cloración necesita el agua. El efecto adverso más consistentemente asociado a día de hoy a los trihalometanos es el cáncer de vejiga, y también es la primera vez que se investiga si también esta exposición podría estar asociada al cáncer de próstata. Con nuestros datos no hemos visto una asociación clara. Desde luego con bromados no. Y con cloroformo parece ser que sí que podría haberla, pero no es la principal conclusión del estudio.
Otro aspecto de este estudio es la importancia de la dieta. ¿Qué es lo que también han observado?
Pues nosotros hemos observado que, bueno, se sabe, como he dicho, el nitrato es tóxico por su conversión en compuestos en nitrosaminas y nitrosamidas, una vez en el estómago. Y se ha visto que, por ejemplo, mientras que el hierro hemo de la carne y ciertos compuestos del tabaco favorecen esa formación de nitrosaminas en el estómago a partir de la ingesta de nitratos, hay otros compuestos como los antioxidantes y ciertas vitaminas de las frutas y las verduras que inhiben esa formación. Entonces, con estos estudios que se realizaron previamente y con estas conclusiones, nosotros quisimos ver si en nuestros datos, en nuestro estudio, podíamos ver si había diferencias, ¿vale?, en la toxicidad de la ingesta del nitrato entre aquellos participantes que tenían un alto consumo de frutas y verduras y de fibra, ¿vale?, versus los que tenían un consumo bajo. Y efectivamente, vimos que en aquellos con un alto consumo de frutas, verduras y antioxidantes, el efecto del nitrato, el efecto tóxico del nitrato en relación al tumor de próstata era mucho menor, incluso no se veía asociación. Y por el contrario, en aquellos participantes con bajo consumo de frutas, verduras, fibra, vitaminas, el nitrato se asociaba de manera mucho más fuerte a la probabilidad de desarrollar un tumor de próstata. Con lo cual es bastante alentador pensar que efectivamente, de hecho, el consumo de una dieta alta en frutas, verduras y fibra y antioxidantes ya se sabe que protege frente al cáncer de próstata. Nosotros hemos ido más allá y vemos que realmente podría estar inhibiendo esa formación de compuestos tóxicos cuando ingerimos nitrato.
La investigación abarcó 697 casos de cáncer de próstata entre 2008 y 2013 en hospitales españoles, así como otros 927 hombres de entre 38 y 85 años que no estaban diagnosticados de cáncer en el momento de estudio y que ejercieron de grupo de control. Carolina Donat, de IS Global, nos da más detalles.
Bueno, el estudio se realiza comparando la exposición a nitratos y a etilometanos, ¿vale?, entre personas con cáncer de próstata y personas sanas de la población en general, del mismo, bueno, obviamente el mismo sexo y de la misma edad, más o menos en un rango igual. Y los participantes de este estudio responden a un cuestionario mediante entrevista presencial y por personal cualificado, y se recogen todo tipo de datos: antropométricos, sociodemográficos, estilos de vida, historia médica familiar, personal, dieta, etcétera. Y luego también se recoge el historial de residencia y tipos de agua consumida, si municipal, embotellada o de pozo, y la cantidad diaria que se consume, ¿vale? Y luego, por otro lado, los datos sobre los niveles de contaminantes en el agua municipal vigentes e históricos los obtuvimos de compañías de agua, de autoridades locales, de los municipios, de los diferentes municipios, y también del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo del Ministerio de España. También medimos los niveles de nitratos en muestras de agua embotellada de las marcas, digamos, más consumidas en España, y con toda esta información pudimos estimar la ingesta y la exposición media por participante, o sea, a nivel individual a lo largo de los años.
¿Cuál es la así nada más ya para terminar, cuál es la importancia de este estudio?
Bueno, la importancia de este estudio es, pues efectivamente, lo que hemos venido diciendo, que la ingesta a lo largo de los años de nitratos en el agua a niveles aparentemente seguros sí que parecen aumentar este riesgo de próstata y sobre todo agresivo. Es un primer estudio y creemos que los datos y las conclusiones tienen que animar a que se realicen más estudios que puedan corroborar estos hallazgos y que luego puedan tener repercusión en las normativas y en las medidas regulatorias.
Porque nada más contextualizando, se observa que hay un aumento en los casos de cáncer de próstata. ¿Cuál es también con respecto a esto? ¿Cuál es la situación?
Sí, o sea, los números, como si es un estudio de casos y controles, epidemiológicos y controles, y al comparar los participantes, aquellos participantes con mayor ingesta de nitratos a través del agua de consumo aumentan su probabilidad casi, o sea, tienen tres veces más probabilidad de desarrollar tumor de próstata que aquellos con menores ingestas. Básicamente, lo que determina una mayor o menor ingesta, desde luego, es la cantidad de agua que se consume, pero bueno, más o menos consumimos entre 1 y 2 litros. El determinante es en los niveles en el agua municipal de las diferentes municipios de España.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina, por todas estas precisiones sobre este estudio.
Pues muchas gracias por el interés.
Escuchábamos a Carolina Donat, del Instituto Global de Barcelona.
Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração. matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tem batendo, bate lá da badava, tem batendo.
RFI, les voix du monde.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.